Buenos días. No voy a revelar mi identidad secreta, ¿eh? Es que resulta que esta semana me han dado las gafas y como llevaba toda la pandemia sin utilizarlas, ahora me cuesta llevarlas. Así que voy a tirar de sin las gafas. Bien, para los que no me conocéis, me llamo Luis Alarcón, soy marido de Miriam. Ya llevamos unos cuantos años aquí dentro de la congregación. Y como se recordaba al principio, el tema de las personas que están pasando por COVID o tienen enfermedad, creo que no se ha dicho nada de Titus y su familia. Bueno, ellos están pasando también por COVID. Titus está bastante mal, pobre. Así que también tenedlo presente en las oraciones. Y también comentaros un proyecto que se ha lanzado hace poco desde la Iglesia, junto con Young Life, a la ciudad de Castelldefels. Y ese proyecto es un proyecto de dinamización. Conocéis toda la zona de Cambinadé, la zona de, bueno, donde está el mercadillo al final de todo, donde el Vista Alegre. Pues se ha presentado un proyecto y ese proyecto, la verdad que el Señor lo ha hecho de una manera increíble, porque estamos trabajando con más de 150 chavales, estamos abriendo las puertas para que utilicen las instalaciones de la ciudad. Está siendo de mucho testimonio. Bueno, Juan Marcos, Kevin, están involucrados en este proyecto y los chavales, o sea, han conectado con ellos de una manera increíble. Cuando los veo que llegan y les saludan, ellos les contestan por su nombre. Bueno, es un primer paso para una prueba piloto de lo que queremos hacer durante el año en la ciudad de Castelldefels. Así que también os pido oración por este proyecto que está siendo de increíble, de mucho impacto, de verdad. Bien, de lo que os quiero hablar en esta mañana. Sabéis que los miércoles aquí hay mercadillo. Pues el otro día pasaba, a veces paso, ¿no? Como tengo que caminar, pues a veces paso por ahí y vi una parada. Y pensé, digo, ¿cuánto valen? 10 euros. Digo, ostras, 10 euros, una mochila, digo, yo la necesito para llevar cosas y tal. Pensé, ah, pues 10 euros está bien, además es de marca. Vale. Veo que los que no sois disléxicos lo habéis leído rápido. Pero yo, que soy un disléxico no diagnosticado, dije, wow, pues me la voy a comprar. Y después de ojearla y estar mirándola, pensé, veo algo raro y no sé qué es. Vale, y os dais cuenta de que no pone Adidas, pone Adidas. Le han dado la vuelta a la D y le han puesto una B. Pasa mucho, ¿eh? De hecho, esto es evidente que es una marca falsa. Dejadme que, porque el mercadillo es un lugar donde podéis encontrar muchas cosas genuinas y falsas. ¿Conocéis esta marca? Bueno, estas, otra vez, para los que sois disléxicos como yo, puede colarse, porque no te das cuenta. Hay una que es Louis Vuitton, que no es Louis Vuitton, es Louis. Le han cambiado la I simplemente de lugar y no te das cuenta. Pero es falso, y luego si tú miras la calidad también. Pero hay otras cosas que son todavía más evidentes. Esta me gusta mucho. Y hay otras que son para el público femenino, que es Cochino. Bueno, conocéis la marca, ¿no? No es esta la marca verdadera, pero simula muy bien la realidad. Y la simula también, que ya simplemente a modo de broma, pero sí que a veces se cogen las marcas más potentes o más tradicionales y se les da un nuevo formato, ¿no? Y, ay, no, perdón, no la he puesto. O ha desaparecido ahí en el PowerPoint. Bueno, había otro que era María Marc. En lugar de Media Marc, María Marc, ¿no? Y en lugar de vender productos electrónicos, vendían productos terapéuticos. ¿Entendéis, no? ¿Por dónde va? Ahí el que compra dice, yo no soy tonto. Hasta que te pillan, entonces te dicen, bueno. La cuestión es que muchas veces lo falso se mezcla con lo real. Y esto es evidente, pero en otras ocasiones se nos mezcla de tal manera que no identificamos lo que es real de lo que es falso. Si vais a la playa, encontraréis creo que el nombre que se utiliza es Mantero, no sé si políticamente es correcto, pero los que venden todos sus productos, que son falsos, son copias, tú puedes coger una copia y uno real, y a no ser que tú conozcas muy bien lo real, se te puede colar por uno, o sea, te pueden vender uno falso por uno real. De hecho, es increíble, pero hicieron una encuesta en la Unión Europea donde más de 25.000 encuestados les preguntaron si ellos habían comprado productos falsos, a sabienda de que son falsos. Y un 7%, parece que un 7% de 100 no es mucho, pero hablamos de un 7% que habían comprado productos falsos a sabiendas de que eran falsos. Es decir, hay un nicho aquí de mercado. Las mafias y la gente que se dedica a esto lo sabe e intentan venderte lo falso por lo real. Vamos a pasar a otro nivel de falso y real. Esto es real, lo que me está pasando es real. Aquí. Bueno, sabéis que el tema de la vacunación, cómo está funcionando, que hay gente que no quiere vacunarse, otros son negacionistas, no voy a entrar en este tema. Pero hubo un bulo que decían que tanto los PCRs como las vacunas las magnetizaban con grafeno, y eso hacía que se generaba en el cuerpo unas propiedades magnéticas. ¿A qué habéis recibido o habéis visto alguna foto de gente pegándose cucharas? Vale, pues esto es falso. Es una fake news o una noticia falsa. Esto cada día hay más. Si nosotros no somos conscientes de la información que nos llega, podemos pensar que lo falso es real. Y podemos llegar a conclusiones donde nos digan, no, yo no me vacuno porque yo no quiero que pase por un sitio y se me peguen las cosas de metal, ¿no? Aunque yo a veces pienso que cuando vas caminando por la calle y vas más rápido que la persona que tienes delante, ¿no os ha pasado? Que de repente hace la persona así y tú haces así y hace así y tú vas a hacer así y vuelve otra vez. ¿Os ha pasado o soy yo el único? A mí me suele pasar, pero claro, como suelo ir siempre caminando bastante rápido, pues solo me pasa una vez, no estoy luchando a ver si por dónde adelanto, ¿no? Pero hay cosas que nos pueden pasar como falsas, como verdaderas, siendo falsas. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque la intención de esta mañana es que podamos reflexionar sobre lo verdadero y lo falso. Pero esto sí que tiene una importancia vital para nosotros. Saber qué es lo verdadero y qué es lo falso en referencia a la fe es de vital importancia. Porque podemos llevar vidas falsas pensando que son vidas reales. Podemos llevar vidas que pensamos que son exitosas o que cumplen todos los propósitos o todo lo que está marcado dentro del marco bíblico y resulta que a veces nos podemos mover fuera. No quiero hacer énfasis en esto, pero muchas veces la Iglesia es promotora de culpa falsa. Y yo recuerdo y reconozco que muchas veces me han colocado una chaqueta que no era la que tenía que llevar. Y a veces he venido con una carga que no tenía que llevar. Porque cuando pensamos en qué es ser cristiano, pues aquí van a entrar un montón de opiniones. Seguramente, si hiciéramos ahora un sondeo de qué es ser cristiano, diríamos muchas cosas. Venir a la iglesia, que tus amigos sean cristianos. Una de las cosas que en mi época era como un pilar muy clavado, era que si confesares con tu boca, sabéis el versículo, que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hasta que no escuchaban esa confesión delante de todo el mundo, estaban dudando de ti. Y yo pienso, ¿pero eso es real? ¿Eso es necesario? El bautismo, bueno, ahora ya se ha bautizado, ahora ya tiene una fe realmente verdadera y válida. Precisamente Juan, en el texto que se nos acaba de leer, nos viene a decir cuáles son las evidencias de una fe real, de una fe verdadera, que expulsa todo lo falso. Y ahora veremos también por qué Juan escribe como escribe. Y es que las enseñanzas, ya se ha dicho, pero no está mal recordarlo. Las enseñanzas que se estaban dando hasta ese momento en la iglesia de Éfeso eran unas enseñanzas que se habían empezado a introducir dentro de la iglesia, y muchos creían que Jesús no había venido en carne ni había muerto, como tal se nos explica en los evangelios, sino que de alguna manera Dios había venido en la persona de Jesús justo en el bautismo, pero antes de la muerte había desaparecido y había dejado a Jesús solo. Hace una separación, ¿no?, entre lo divino y lo humano. Y sabemos que Jesús es tanto divino como humano. Es una realidad inseparable. Y justamente a partir de esas enseñanzas te hace generar una vida que aparentemente es real, pero es falsa. Y Juan pretende que nosotros planteemos, reflexionemos sobre nuestra vida para saber si nuestra vida es real o es falsa. Y evidentemente se mueve, hay una parte teórica en la que se mueve todo esto, que es lo que acabamos de leer, pero hay una parte tremendamente práctica y visible. Es algo que se puede evidenciar en nuestra conducta. Así que sepáis que os podéis vacunar sin que tengáis miedo a que se os pegue el atril o los cubiertos cuando estéis comiendo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es, ¿qué es? Cristiano, es nacido de Dios. Lo dice el texto, no me invento nada. Pero ya acabo de explicaros que muchos de los creyentes en aquel momento pensaban que Cristo y Jesús eran dos personas totalmente distintas. Jesús, el personaje histórico, y el Mesías, el Cristo, el Salvador, son la misma persona. Esto no lo podemos separar. Podemos llegar a un nivel de confesión y decir, no, Jesús y el Cristo son la misma persona, y creerlo. Pero a veces creerlo a un nivel pedagógico no es lo mismo que creerlo a un nivel psicológico, a un nivel interno. Y os explicaré la diferencia. ¿Conocéis el pasaje de el joven rico, ¿no?, que le dice, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y le dice, cumplir los mandamientos. Y dice, bien, los he hecho. Pero queriéndose justificar, dice, ¿y qué más? Dice, vende todo lo que tienes. ¿Y qué es lo que dice él? Que entristecido se fue. ¿Por qué? Si había cumplido los mandamientos. O sea, él sabía lo que había que hacer, sin embargo, no había integrado a un nivel de profundidad en su vida lo que era seguir a Jesús. Podemos llegar a ese nivel. Seguramente ponemos otro ejemplo. Si habéis ido al hospital recientemente o os habéis encontrado algún sanitario fuera, fumando, ¿ese sanitario sabe que fumar es malo? Vamos, ha tenido una formación bastante larga para saber lo que es saludable y lo que no es saludable. Y sin embargo está fumando. No lo juzgo, ¿eh? No, yo simplemente evidencio cuando una cosa es, ¿hemos aprendido la teoría o hemos integrado la teoría? Esa persona sabe que fumar es malo, sin embargo está fumando. Tú sabes que esa persona ha integrado ese valor pedagógico, pero no lo ha llegado a que forme parte de su vida. Lo mismo pasa con el cinturón. Yo me acuerdo cuando salió la campaña de tráfico, en el que decía que el cinturón era obligatorio. Y la gente se quejaba porque caían multas cada 2x3. Y tú podías pensar, bueno, yo me pongo el cinturón porque si no me cae una multa y me quitan puntos. Pero ese es el verdadero motivo de por el que me pongo el cinturón, porque al final ese es un valor que es relativo. Pero cuando dices, es que si me pongo el cinturón, en un momento de accidente, exacto, me puede salvar la vida. Entonces, ¿qué valor es mucho más fuerte? Pues el valor de la vida. Por lo tanto, me pongo el cinturón. ¿Qué es mucho más fuerte, el valor de la vida o fumar? El de la vida. Y en ocasiones llegamos en momentos en el que nos encontramos con una discrepancia, ¿no? Con una disonancia. Hay una parte que sabemos, pero que no integramos. Y os voy a contar un par de ejemplos también, estos son que vienen de la historia. Porque a veces, dentro de la iglesia, no todos son ovejas. Ya sabéis que hay lobos disfrazados de ovejas, otros que se piensan que son ovejas y aún no lo saben. Pero cuando la iglesia en el siglo III, con el emperador Constantino, hace que la iglesia, hace que el imperio adopte la religión cristiana como oficial, resulta que se produce un fenómeno sociológico donde muchos empiezan a adoptar la fe cristiana como propia. Y no era por una conversión genuina, sino simplemente porque la religión oficial te colocaba en seguir manteniendo tu estatus, en seguir teniendo relaciones comerciales, en seguir teniendo los tratos de igual con las demás personas. Entonces se producía pues gente que sabía lo que era ser cristiano, pero que no vivía como cristiano. Y parece algo como, bueno, muy obvio, ¿no? Pero ¿quién soy yo para decir tú no eres cristiano? Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Y si alguien dice yo soy cristiano, yo lo tengo que creer. Es cierto que luego su vida va a evidenciar en qué lugar está. Y en muchas ocasiones, bueno, según lo que yo entiendo, es que la persona que ha nacido de Dios ha integrado que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador de su vida. Que esa verdad teórica ha producido un cambio dentro de su vida que produce precisamente un nacimiento. Un nacimiento que no es, es un nacimiento, perdón, muy parecido al biológico. Parecido al biológico porque es un nacimiento que se produce en nuestro ser, en lo más íntimo. Luego vamos a ver por qué ese nacimiento tiene que ver con una nueva vida, con una nueva experiencia, con una nueva relación, con, si me permitís, con una nueva cosmovisión. Vas a ver las cosas, vas a ver la vida de manera distinta, porque Dios te va a infundir esa vida que va a partir de ahora a permear cada aspecto y cada zona de tu vida. Por lo tanto, la primera evidencia de pensar y de saber que Jesús es el Mesías es que se muestra el amor los unos con los otros. El axioma que Juan nos dice es: si amas al Padre, amas a los hijos. Por lo tanto, si dices que amas a Dios, tienes que amar a los hijos. Es lógica filosófica, ¿eh? Si no amas a los hijos, no amas a Dios. De hecho, en la carta va a decir: si dices que amas a Dios a quien no ves, tienes que amar a tus hermanos a quien sí ves. Por lo tanto, el amor es un aspecto totalmente práctico, totalmente palpable. Es una evidencia que se tiene que transformar en nuestras relaciones diarias, en nuestras relaciones continuas. Nos va a decir la Biblia en Proverbios, porque no todo es tan sencillo, ¿no? De hecho, ya se ha hablado tanto del amor que no sé qué más puedo aportar cuando hablamos del amor. Pero dice Proverbios que el hermano ofendido es más tenaz que un castillo cerrado. ¿Os habéis encontrado en situaciones donde alguien te ha ofendido? ¿O tú has ofendido? ¿Habéis podido restablecer otra vez el nivel de conexión, el nivel de equilibrio otra vez en la relación? Os voy a contar un caso. María seguramente lo habrá oído alguna vez, pero en mi época de estudiante en el seminario, bueno, ya sabéis que en el seminario, si no lo sabéis os lo explico, te sientas, comes, estudias, te sientas, comes y estudias, a veces comes y no estudias, pero hace que tengas una vida bastante sedentaria. Y recuerdo una vez con un amigo, que era un amigo que tenía, hacíamos muchas bromas juntos, y así en grupo le dije: soy poderoso en oración, pero flojo en ayuno, porque pillas kilos, ahí coges kilos. Y bueno, pues todos se rieron, menos él. Yo no me di cuenta, ¿eh? Y al día siguiente me dijo un compañero, dice, oye, que se ha enfadado contigo. Digo, ¿ah, sí? Digo, ¿por qué? Y me lo explica. Pues yo fui otra vez a hablar con él, oye, digo, mira, si te has ofendido, discúlpame, no era mi intención ofenderte. Te pido disculpas si realmente te ha afectado. Y la respuesta me sorprendió mucho porque me dijo, mira, lo que tienes que hacer es reunir otra vez a la gente y pedir disculpas públicamente de lo que has hecho. Bueno, no sé en qué campos movéis, ¿eh? No quiero entrar en que, hombre, pues sí, tienes que hacerlo o, hombre, se ha pasado. Yo pensé, mi intención no era ofenderte, te he pedido disculpas, he venido a ti porque entiendo que nuestra relación es suficientemente importante como para venir a pedir disculpas. Pero creo que lo que tú me pides sobrepasa lo que he de hacer. Y él se enroscó más en esa posición y me dijo que, bueno, que el Espíritu Santo ya tenía que redargüirme. Y dije, pues vale, pues esperemos que el Espíritu Santo haga su obra. Hasta ahora no me ha hablado de él y yo me he intentado acercar desde otras formas y tal, pero hasta ahora no me habla. Os digo que de esto hace. Pues a ver, si en el 2002 me gradué, pues tampoco, o sea, tampoco, a ver, que tampoco vive aquí, ¿eh? No, no me cruzo con él todos los días, él vive en otra parte, pero a veces, pues eso, la ofensa es, o sea, la ofensa a un hermano es muy tenaz, hace que las cosas se compliquen y las relaciones interpersonales son muy importantes para validar dónde estamos nosotros a la hora de amarnos unos a otros. El que es nacido de nuevo tiene que buscar la manera de amar continuamente. Pero también la Biblia nos dice, estad en paz con todos en lo que dependa de ti. Yo voy a hacer todo lo posible, ya os digo, ha pasado mucho tiempo, si yo me lo encontrara, hablaría con él y volvería a hablar con él. Y de hecho, si pudiéramos volver a hablar, sería genial. Pero lo que dependa de mí, si tú has decidido posicionarte y ser como un castillo infranqueable, pues aquí ya me estás haciendo, bueno, pues que yo también establezca una separación que sea saludable con las personas. Porque muchas veces pensamos que tenemos que poner una mejilla y otra, y yo creo que no es necesario cuando la otra persona se ha colocado ya en una posición opuesta a la tuya. Pero hay que saber manejar todo esto, porque puedes entrar en, bueno, vale, pues voy a confesar públicamente que te he ofendido. Y luego el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Hacia dónde me lleva esa relación? ¿No? ¿Hacia el pecador y carnal que soy yo? ¿Y hacia el espiritual y elevado que es él? Bueno, no lo sé, no quiero tampoco entrar mucho más en este tema. Pero las relaciones son muy importantes a la hora de evaluar dónde estamos nosotros. Y Juan precisamente nos está diciendo, mira a tu alrededor, mira cómo estás amando a las personas que tienes a tu alrededor. Una de las cosas más difíciles, y en este caso hablo de mí, es guardar sus mandamientos. Porque, ¿qué es lo que dice la Biblia? Sus mandamientos no son pesados, gravosos, agobiantes. ¿Quién ha vivido los mandamientos de manera agobiante, gravosa y pesada? Bueno, no hace falta que lo. No quiero que levantéis las manos, lo hago yo. Yo en ocasiones me he sentido. No, gracias a Dios no he llegado a mirar hacia atrás, ¿no? Y ver, jo, pues antes vivía mejor. No, eso no he llegado nunca. Pero sí que me ha costado, por ejemplo, estar delante de un examen y ver a todos copiar y tú, pues no copiar. A mí me ha costado decir, ostras, aquí todos van a sacar buenas notas y yo voy aquí a rascar lo que sea. Yo también os confieso, he sido un estudiante bastante mediocre hasta que integré un valor que cambió un poco mi vida, o un poco no, cambió bastante mi vida. y es el valor a aprender. Cuando integras lo importante que es aprender en la vida, entonces estudias. Parece una tontería. Yo antes estudiaba porque tenía que superar un examen. Y como el objetivo era superar un examen, cualquier atajo que pudiera venir ya me iba bien. Pero cuando te conviertes, resulta que esos atajos ya no te van. Entonces tú ya estás en desventaja. Y sigues pensando que estudiar es un agobio y que no te sirve para nada. ¿Y cuándo aplicaré una ecuación? ¿Y una raíz cuadrada cuándo la voy a aplicar? Si yo, mis matemáticas, es la regla de tres, que ahora no se llama así. Pero yo con toda una regla de tres lo arreglo todo. Y no ves la parte práctica, pero cuando entra un valor muy superior, entonces te das cuenta lo importante que es aprender. Entonces vuelves otra vez a la primera parte. El que es nacido, el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Por lo tanto, integra un valor que supera a otro. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tenemos que guardar sus mandamientos? Pues que los valores del Evangelio, las verdades bíblicas, se integran o se tienen que encarnar, si utilizamos el término más teológico, se tienen que encarnar en ti. Tienes que, al final, integrar todas aquellas enseñanzas en tu vida. Si lo hacemos así, sus mandamientos no son gravosos. Claro, cuando miramos eso, y además se nos refuerza esta idea con que su yugo es ligero y su carga no es pesada, tienes que saber que si te está siendo pesado es porque hay algo que no está funcionando bien. Si no funciona bien, yo he pensado en tres motivos. Por ejemplo, el primer motivo, esto puede ser porque no lo conocemos. No conocemos bien sus mandamientos o no conocemos bien lo que se pretende de nosotros, ¿no? Lo que Dios pretende de su iglesia. Os voy a volverme a colocar otra vez de ejemplo. Y como veis, no me pongo siempre de buen ejemplo. Yo he nacido en una familia pues disfuncional, desestructurada. Y yo no he aprendido de forma natural lo que es amar a mi mujer. Gracias a que ella me enseña y tiene la suficiente paciencia como para enseñarme. Pero yo he crecido con un déficit de afectividad. Entonces, sin embargo, sí que puedo amar a mis hijos porque esto sí lo he aprendido de forma natural, porque mi madre era una persona totalmente implicada y dedicada a sus hijos. Pero por otro lado, yo no he visto una relación sana entre mi padre y mi madre. Entonces, yo he venido con un déficit de afectividad con respecto a mi mujer. Esto no se ve en el noviazgo, lo siento mucho que el noviazgo no os lo va a enseñar todo, pero si uno mira cómo funciona la relación y ve que hay momentos en los que no está funcionando adecuadamente, tienes que saber qué está fallando. Porque si la Biblia me dice que sus mandamientos, el amarnos unos a otros, no es gravoso, ¿por qué me está costando amar a mi mujer? Pues precisamente porque no conozco lo que es amar correctamente. Y venimos de un mundo donde muchos de nosotros venimos como vasijas con unas grietas demasiado grandes que son difíciles de curar, que nos cuesta mucho a veces mostrarnos vulnerables, queremos ser fuertes, queremos dar una imagen a los demás de seguridad, de fuerza, y en nuestra intimidad, si somos lo suficientemente honestos, vemos que no somos todo eso, sino que somos personas frágiles, sensibles, débiles, vulnerables en definitiva, que hoy estamos y mañana, bueno, quizá toda esta experiencia que he tenido hace poco con el tema del corazón, pero también temas de próstata, una historia. Os lo aseguro que yo salía y me ponía a caminar por allí y me ponía a llorar como un niño. Y le decía a Miriam, digo, es que a veces se me apagan las luces. Porque te das cuenta de que eres un ser frágil. De que, bueno, en realidad dices, gracias a Dios que me hace experimentar una vida completa y una vida llena de recursos. Y entonces donde tú te hundes, Dios te levanta y te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y te permite vivir una vida satisfecha. Bien, ese es el primer punto. Bueno, el primer punto de por qué nos cuesta a veces guardar los mandamientos. Porque venimos con déficit y tenemos que ser reflexivos, pedir ayuda, no tener miedo a pedir ayuda y decir, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo desarrollar un amor real? El segundo es que los conocemos, pero no hacemos el énfasis adecuado. Os hablaba antes del joven rico. El joven rico conocía muy bien los mandamientos, pero, sin embargo, había una parte en la que nos cuesta ceder. Y es dar el salto al vacío, ¿no? Como leía Susana, ¿no? La frase de Kierkegaard. Es un paso a lo desconocido. Confiar en Dios no es sencillo, porque significa que ya dejas de confiar en todo aquello que te da seguridad, en todos tus recursos, en todo tu entorno, sino que eres tú y Dios. Y confiar en un Dios que no ves, dices, bueno, es un salto heavy, es un salto duro. Por mucho que intentes acortarlo y tengas respuestas a muchas preguntas, el salto va a ser igual, lo vas a tener que hacer sí o sí. Pero también os digo que la experiencia de dar ese salto es lo más maravilloso, en mi caso, que he tenido. Hace ya más de 25 años que soy cristiano y os aseguro que ese salto ha sido lo más hermoso. Bueno, de hecho, yo siempre digo, a partir de ahí empecé a vivir la vida de verdad. Todo lo demás eran Adidas, Calvin Klein, marcas falsas, porque intentaba mostrar una cosa que no era. Por lo tanto, saber qué es la parte que nos queda vencer de nosotros. Y la última es que, lo siento mucho, pero no nos gusta renunciar a lo que nos gusta. Y esto pasa sobre todo cuando llega un momento en que el médico te dice, no puedes comer esto, no puedes beber esto. Cuando te prohíben ciertos alimentos, ciertos azúcares, y no los puedes tomar, ¿qué es lo que pasa? Pero es así, es que es así. Y cuando te empuja eso, te cuesta mucho. Yo pensaba de pequeño, Luis, cuando crezcas, nadie te va a mandar. Ha quedado en evidencia, cariño. Hasta digo, mira, tendremos un perro y así mandaré sobre alguien. Y el perro también pasó por encima. Es cierto, o sea, hay cosas que nos gustan y la obediencia es una cosa que choca frontalmente porque toca las partes que nos gusta, ya sea del bolsillo, ya sea de las aficiones, ya sean de cosas. Hay cosas que son lícitas, que son legítimas, ¿vale? Y aún así, también hay que saber medirlas. Donde, por ejemplo, no sé si sabéis, pero el tema del deporte me ha gustado siempre, he estado siempre un poco vinculado al mundo del deporte. Y cuando empecé a ir a la iglesia, las competiciones se daban en domingo. Bueno, en mi época había una película, Carros de Fuego, ¿os acordáis? Eric Liddell, bueno, de los más antiguos sí que os acordáis. Era un atleta inglés en el que él era cristiano y él decidió no competir los domingos. Fue a las Olimpiadas, ganó y tal, bueno, y esa era la máxima. Ostras, claro, tú dices, pero si, ¿cómo voy a llegar yo a ningún sitio si ya me prohíben competir los domingos? Entonces tienes que valorar. Y empiezas a cuestionarte si te vas a jugar, tu fe disminuye, o si te vas a la iglesia, tu competitividad se queda anulada. ¿Dónde estás tú, Luis? ¿Te gustan ambas cosas? ¿Es lícito competir o hacer deporte? Sí. Ahora, si eso me quita de lo que es mi verdadera relación con Dios y mi verdadera relación con mis hermanos, tengo que planteármelo. ¿Dónde estoy? ¿No? Ahora, ese es mi ejemplo, pero cada uno me imagino que se puede colocar su ejemplo, puede colocar su momento vital y pensar, es que yo me muevo en este sitio, yo me muevo en este otro. O pueden ser desde los videojuegos hasta las redes sociales. No sé, que cada uno se lo baje a su nivel. Yo he puesto este porque este es mi lucha. Dios no me va, ay Dios, perdón, Satanás no me va a tentar ni con el alcohol, ni con el tabaco, ni con las drogas. No me va a entrar por ahí, pero sí que me puede entrar por otros sitios que mucho más legítimos, ¿no? Que dices, buah, el deporte, ¿no? Entonces tengo que medirlo mucho y saber hasta dónde se puede abrir o cerrar mi corazón. No dejéis que vuestro corazón se contamine, porque es muy fácil, somos expertos en justificarlo todo. Y además somos expertos en ver la paja en ojo ajeno y no ver nuestra propia viga. Podemos ver lo que puede ser peligroso para ti, pero no ver lo que está siendo peligroso para mí. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de todo eso. Así que, en términos bíblicos, quien habla mentira, hable verdad. Sustituimos, aplicamos, integramos. Es mejor siempre hablar la verdad, siempre, mucho mejor. El que robe, que no robe más, que trabaje. El valor del trabajo, lo que dignifica al ser humano, el trabajo. Parece muy obvio quizás para nosotros, pero yo que me muevo en entornos juveniles, el trabajo no es algo que digas, ¡wow! Voy a prepararme y voy a trabajar toda la vida. De hecho, muchos de los chavales con los que trabajo se piensan, no sé si esto Messi ha hecho más mal que bien, pero piensan que van a encontrar a un ojeador que van a firmar su contrato en una servilleta y van a ser figuras del fútbol. Y yo siempre digo, plan B, mejor vamos a tener un plan B. Si sale, sale, pero esto no te va a afectar, no te va a impedir que seas el mejor jugador del fútbol. Pero otros, yo quiero ser youtuber. Sí que es cierto que de aquí a unos años van a salir profesiones que no, como ahora youtuber o influencer, que estas profesiones hace unos años eran como, ¿qué? Y aún así algunos dicen, que mi hijo quiere ser youtuber. Y te miran con una cara de, está loco. Yo digo, bueno. O sea, quiero decir que son posibilidades, ¿no? Hay que también atender todo este tipo de cosas. Por lo tanto, sepamos que guardar sus mandamientos no son gravosos. No sobrepasan nuestra capacidad. No sobrepasan nuestra capacidad de guardarlos. Es más, cuando dice la Biblia que no vamos a llevar una carga mucho más pesada de la que podamos llevar, es que el peso que podamos soportar no va a ser tan pesado que no lo podamos levantar. Así que esto es un rayo de esperanza, de luz, para no caer en el pesimismo cristiano de, bueno, pues he pecado otra vez. Si has pecado otra vez, no pasa nada. Vamos al capítulo 2. Si pecares otra vez, abogado tienes para con Dios, a Jesucristo. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos un abogado que nos defiende y vuelves otra vez a restablecer el mismo orden desde el principio. Y por último, bueno, por último veo que está ahí la vida eterna. Se ve un poco oscuro, pero la vida eterna no es así de oscura, ¿eh? El último punto, que es que si crees que Jesús es el Mesías, has nacido de nuevo y guardas sus mandamientos porque no son gravosos, lo último es porque tienes vida. Hemos estado aprendiendo de Juan lo importante que es la vida. De hecho, Juan, cuando habla de vida, no habla de vida en sentido biológico, donde la historia de cada uno tiene un principio y un fin, sino que nos habla de una vida que es una vida que emana de Dios. Y esa vida abarca la eternidad. Y otra vez vuelvo a mis orígenes. Yo recuerdo cuando se hablaba de la vida eterna, se hacía énfasis en una vida post-mortem. Parece ser que el verdadero cristianismo lo ibas a vivir después de morir. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues muchas veces hacía que tu realidad se oscureciera y te hiciera refugiarte en una vida que tiene que venir en el futuro, que precisamente que es cuando mueres. Y la vida que estás viviendo ahora la vives con aflicción, con agobio, con pesadez. Y tienes que esperarte a morir para tener la vida eterna. Error, fake news. La verdadera vida se puede empezar a disfrutar ya. No en su totalidad, evidentemente, porque hay demasiadas cosas que nos influyen, como el pecado, como nuestro contexto, como personas que copian y tú no puedes copiar, como personas que te dicen, toma, yo te paso mi examen y tú estás así. Hay demasiadas tentaciones, hay demasiados deseos personales. Hay un mundo que se va a oponer a tu fe. Puedes hablar de drogas, de sexo. En el momento en que hablas del Evangelio, se va todo el mundo. Se va todo el mundo. Porque el Evangelio les confronta con una realidad que es una vida en contraste a una falsa vida. Pero queremos vivir una falsa vida porque es más cómodo. Porque, como va a decir Juan, es más cómodo vivir en la oscuridad que vivir en la luz. Porque en la oscuridad, ¿quién te ve? Nadie. ¿Por qué se cometen más delitos por la noche? Porque no te ven. Porque es más fácil pasar desapercibido. Ahora, ¿qué pasa si estás en la luz? Que eres evidente para todos. Además, me gusta la imagen que utiliza Juan aquí, porque dice que estar en la luz es como estar en este escenario, todo a oscuras, y un foco que te ilumina a ti. O sea, eres evidente para todos. Pero como hemos leído, esa vida es una vida que es real, que es una vida verdadera, donde se va a dar el amor, donde las relaciones van a ser sanas, donde voy a aprender a relacionarme, donde voy a aprender a amaros. Y vosotros me vais a enseñar a cómo se tiene que amar correctamente. Por lo tanto, esa vida eterna es una vida de cantidad, pero sobre todo también de calidad. Y no me voy a enrollar con el griego de qué palabra utiliza, pero es una palabra que nos hace vivir una vida realmente que emana de Dios. Hemos nacido de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, una nueva realidad en nuestra vida. Por lo tanto, apreciemos esa vida que viene de lo alto, por decirlo de manera más bíblica, esa vida que viene de Dios. Si piensas que tu vida es real, que tu vida es genuina, no tengo nada que decir, no tengo nada que decir. Pero si por el contrario piensas qué tipo de vida es la que me ofrece Dios, solo te invito a que te acerques a Jesús. Además, va a decir en el Evangelio, que dice que todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me encanta la palabra recibir. Porque Jesús no viene como un elefante que entra dentro de una cristalería, sino que viene y te pide permiso, y te pica la puerta, y quiere estar contigo, y quiere comer contigo. Y tú tienes el derecho de cerrar o abrir la puerta. Si vosotros abrís la puerta, experimentaréis una vida que os aseguro no os arrepentiréis. Una vida completa, la verdadera vida. Sé que podéis pensar, bueno, sí, pero mi vida es genuina, mi vida es real. Yo creo que soy lo suficientemente honesto y transparente. Estupendo. Pero permite entrar a Jesús en tu vida. Y luego me dices qué cambios se producen. Porque notaréis los cambios. A mí nadie me tuvo que decir, el deporte es malo, el deporte es pecado, ni el tabaco es malo, ni el alcohol es malo. Os lo aseguro que nadie me lo tuvo que decir. Realmente me di cuenta de que eso no era vivir el Evangelio. Que para divertirme no necesitaba beber alcohol. De hecho, cuando empecé a descubrir cómo se vivía el Evangelio dentro de la iglesia y cómo era la fiesta, pensé, pero si esto es mucho más saludable y más genuino que no beber para luego pasarlo mal, arrepentirte de lo que habías dicho o hecho. Y os aseguro que la verdadera vida se disfruta en Jesús. Muy bien, pues vamos a despedirnos hablando con Dios, pidiéndole que nos ayude a descubrir si nuestra vida es una vida realmente genuina, con evidencias realmente evidentes, o si no es una vida donde tenemos que aprender a aplicar o a integrar el mensaje del Evangelio. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque hemos aprendido realmente que el verdadero amor viene de ti, que las verdaderas relaciones, Señor, emanan del amor y de la vida que tú transmites en cada uno de nosotros, Señor. Quiero pedirte por aquellas personas que están sufriendo, que están viviendo demasiada carga o demasiada pesadumbre en sus vidas, Señor, para que tú pongas su mano, Señor. Sabemos que tú picas en la puerta de nuestro corazón, que, Señor, con toda la paciencia y con todo el amor pides entrar. Y queremos, Señor, ser receptivos a tu amor, ser receptivos a ti y, sobre todo, ser genuinos, Señor. Ayúdanos como iglesia, como comunidad, como creyentes, Señor, a ser relevantes en medio de esta sociedad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús.